Bueno, te cuento, este no es un proyecto, digamos, no lo inventé yo, es un proyecto que viene presentándose en la Cámara de Diputados hace varios años, porque es una deuda que tiene la democracia con el sector azucarero, con los trabajadores azucareros del país. Nosotros lo que hicimos fue, junto a los sindicatos de la región del NOA, con los trabajadores del Sindicato del Ingenio Río Grande, con el Tabacal, con la Feia de Tucumán, fue reunirnos el año pasado. Tuvimos varias reuniones donde ellos pudieron aportar su mirada y, bueno, hicieron sus aportes, valga la redundancia, en el proyecto. Que, bueno, les cuento para los que no saben, los trabajadores rurales, todos los trabajadores rurales y agrarios, están regidos por la Ley de Trabajo Agrario, que fue, obviamente, sancionada en la época de Cristina Kirchner, en el año 2011. Donde lo que dice la ley es que todos los trabajadores agrarios tienen que jubilarse a los 57 años, obviamente por el desgaste que sufren por las distintas actividades, sea cual sea, ¿no?
Sí.
En el caso de del sector azucarero, que es un sector súper importante, no solamente en nuestra provincia, sino en el país y en la región, por convenio colectivo ellos no entraron en la ley como muchas actividades, ¿no? Otras actividades que tenían un convenio colectivo anterior. Por eso el sector azucarero no entra. A partir de ese momento, el 2011 hasta esta parte, es un pedido que viene realizando el sector a partir de distintos proyectos que fueron presentándose en la Cámara de Diputados y que nunca pudieron salir. En este caso, lo que mi trabajo fue reflotar eso, reunirme con los trabajadores, con los sindicatos y poder aportar. ¿Qué aportamos o qué tiene de novedoso? Es no solamente equiparar, o sea, es un régimen, tenemos que hacer un régimen previsional especial porque no podemos, obviamente, incorporarlo a la Ley de Trabajo Agrario, entonces se crea este régimen que lo que hace es que los trabajadores puedan jubilarse, puedan optar, porque es una opción, jubilarse a los 57 años, en el caso de los trabajadores permanentes, y en el caso de los trabajadores temporarios que tiene, obviamente, el sector, pueden optar aportando, acreditando 30 temporadas de aporte, y además con 25 años, ¿no? Para los de 57 años. Eso es, incorporamos a los trabajadores temporarios y a los trabajadores permanentes y obviamente es una opción porque sabemos también que hay muchos que por ahí necesitan o quieren
Prefieren seguir trabajando.
Así que, bueno, ese fue nuestro aporte, lo presentamos en la Cámara de Diputados al proyecto junto a los trabajadores, a los sindicatos. Ahora estoy en la etapa de militarlo como todo proyecto, así que hace unos días, la semana pasada estuve en el Sindicato del Ingenio Río Grande con los trabajadores de la Mendieta y voy a empezar a recorrer toda la provincia y obviamente tuve invitaciones de Salta y de Tucumán estos meses, pero bueno, quería arrancar por Jujuy, obviamente.
Leila, consultarte, ¿qué volumen de trabajadores son los que estarían en condiciones de acceder en caso de aprobarse la ley, considerando que en Jujuy, por lo menos en Jujuy, hay tres ingenios?
Exactamente.
Leila, Río Grande, La Esperanza.
Nosotros también, para que sepan, bueno, fue un proyecto improvisado, sino que lo hemos trabajado no solamente con los sindicatos, sino también, obviamente, con los organismos que intervienen, en este caso con el ANSES. De hecho, hicimos interconsultas, mi equipo, con el equipo económico del ANSES en Buenos Aires para, obviamente, saber si el sistema provisional argentino tiene la capacidad de poder incorporar en el caso que esta ley, este proyecto se haga ley. Aproximadamente en la Argentina hay unos 30.000 trabajadores en el rubro, ¿no? Que incorpora no solamente a los trabajadores agrarios específicamente, sino también los que están en la planta, que sufren desgaste y obviamente tienen distintas enfermedades que provoca la actividad. Obviamente, según la edad y según la posibilidad, en el caso de que vayan saliendo, sí, aproximadamente unos 10.000, capaz que menos, en función de quienes opten o no y quienes puedan acreditar los 25 años de aporte, porque eso también es otra... Es otro problema que ya lo vimos, ¿no? Que tiene la Argentina con los años aportados de todos los trabajadores argentinos. Así que que también lo que incluimos en el proyecto de ley es que puedan acreditar o que puedan acreditar años de aporte en otras actividades, en el caso de que haya trabajadores que hayan trabajado los últimos 15 años en el sector cañero y anteriormente tengan aportes en otras actividades.
Leila, ahí te hago una pregunta que es un problema en el sector tabacalero, en algún momento se dio y te consulto, charlando vos con los trabajadores, aquellos que no son registrados y están en algún ingenio en relación de dependencia permanente, aquellos que hacen temporada, como lo decías, están, o sea, ¿tienen para acreditar todos esos años de aporte de temporada que fueron contratados para ese momento y nada más? ¿O tenés algunos trabajadores que por ahí no tienen esos papeles?
Bueno, eso es un gran problema que tiene el sector, la ruralidad en sí mismo, ¿no? Y sobre todo quienes trabajan por temporada. Entonces, por eso incorporamos la temporada en sí, no los años aportados, sobre todo en estos últimos, que en las últimas reuniones que hemos tenido con los trabajadores. Lo que viene pasando es que las temporadas cada vez son más chicas, uh-huh. Entonces es muy complejo poder acreditar el tiempo, sino en sí mismo la temporada trabajada. Así que, bueno, hay muchas demandas, ¿no? Hay muchas falencias para el sector trabajador, para el sector específicamente azucarero, que hemos venido trabajando con los sindicatos. Obviamente que hay una agenda y una en la que me he comprometido para seguir avanzando con ellos. En este caso, el proyecto es uno de los tantos pedidos. Y en este caso, el proyecto, yo estoy convencida que es una deuda de la democracia, que tiene que salir, que tiene que haber voluntad política para que salga. Quiero también contarles que este proyecto está firmado y acompañado por 10 diputados nacionales, entre esos está la presidenta de la Comisión de Previsión, así que también tenemos el compromiso de poder que aceleren los tiempos. Obviamente ustedes saben, que es también lo que yo les decía a los trabajadores, que este es un año electoral, lamentablemente, y que siempre el Congreso de la Nación está sujeto a los intereses electorales, así que igualmente estamos haciendo toda la fuerza para que por lo menos empiece a tratarse en comisión. Uh-huh. Y además también que tengan en cuenta que, bueno, al ser un año electoral, sin dudas a fin de año va a haber una reconfiguración de la Cámara.
La Cámara, claro.
Así que también vamos a depender de si el peronismo en este caso y el oficialismo no solamente seguimos siendo gobierno, sino que seguimos, digamos, podemos tener mayoría, no como ahora, ¿no?
Ahí te iba a preguntar cuando porque en el inicio de la charla decías, empecé a militar el proyecto, empecé a laburar, empecé a reunirme con sí. gente de los diferentes ingenios y demás. El proyecto también lo tenés que militar adentro de la Cámara, tenés que reunir consensos, tenés que reunir voluntades para que obviamente salga. ¿Lo charlaste con diputados ya de la oposición? ¿Estuviste hablando? ¿Sabés qué piensan, qué opinan del tema?
Mirá, en realidad me estructuré el trabajo primero. Obviamente el compromiso de mi bloque, ¿no? Que son todos estos diputados que acompañaron y que además, digamos, son los diputados de la región donde obviamente hay ingenios, que eso para mí era fundamental. Segundo es lograr que los trabajadores del sector se apropien del proyecto, porque yo insisto que lo que venimos viendo, no importa los proyectos de ley que pueda un legislador circunstancialmente presentar, si no hay una apropiación real de parte de los actores intervinientes y de la sociedad y de la ciudadanía, tampoco sirve, sobre todo inclusive cuando realmente se hacen ley, ¿no? Los proyectos, sí. Quienes tienen que defenderlos somos nosotros, ¿no? Los ciudadanos. Entonces, creo que eso es lo primordial, que los trabajadores azucareros sepan que este proyecto existe y que además también parta de ellos el pedido a los legisladores, sobre todo de la oposición, ¿no? Porque yo puedo sentarme tranquilamente con los diputados de Juntos por el Cambio de acá de la provincia de Jujuy, como Gustavo Guido, Rizzotti, y efectivamente, por una cuestión de año electoral, capaz que no lo voy a intentar, pero insisto que tienen que ser los legisladores, los trabajadores quienes tienen que pedir a todos los legisladores del oficialismo y de la oposición que puedan acompañar este proyecto. Así que creo que es parte también de hacer participar y de que intervengan los trabajadores del sector azucarero de la región, ¿no?
En su momento, cuando se trató el paralelo, ¿no? El proyecto de jubilación anticipada, uno de los puntos también que tenían que ver es no solo el beneficio para quien se está jubilando, sino también el dejarle el lugar para, bueno, personas que están desocupadas, que pueden ocupar esos cargos. ¿Puede suceder un poco lo mismo también en este sector? La idea también es que haya un recambio y la generación también de más puestos de trabajo.
Sí, creo que va a ser un efecto colateral. A mí lo que más que dejarle lugar a los que vienen, que sin duda hay una demanda de trabajo de parte obviamente de los trabajadores que en este tiempo, lo que a mí me preocupa es que los trabajadores en actividad del sector azucarero están expuestos a muchísimas enfermedades como la bagazosis,
sí.
El bagazo, el famoso bagazo, que bueno, que sufren entre otras, ¿no? Un desgaste enorme en su salud, y que la realidad es que los trabajadores tengan que trabajar hasta los 65 años, bueno, no es lo mismo que cualquiera de nosotros que no está expuesto, ¿no? A esas condiciones. Así que yo creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con el derecho a poder a acceder a una jubilación y obviamente proteger a los trabajadores de la actividad, y que además podamos nivelar, porque hoy en la Argentina digamos cientos y miles de trabajadores agrarios tienen una ley que los ampara, que los protege, y quedaron, así como el sector azucarero, por ejemplo, los viñateros, que tuvieron su régimen provisional hace 2 años atrás, los viñateros también habían quedado fuera de la ley de trabajo agrario. Hay otros sectores también que quedaron fuera de la ley, que hay que poder equipararlos, porque bueno, quedaron por convenio colectivo, no por otra decisión, digo.
¿Y crees que justamente este proyecto va a ser el puntapié para esto, para abordar otros sectores que también están necesitando?
Sí, sin duda.
Lo mismo.
Estuviste en la Mendieta, y recién charlábamos un poco fuera de micrófono con Berna, que estuviste charlando con algunos chicos de las escuelas y demás. ¿Cómo te fue? ¿Qué sensación te llevaste?
Empezamos con, hay un programa del Congreso de la Nación que se llama El Congreso va a tu escuela, que tiene que ver con llevar, ir a las escuelas primarias y secundarias y contarle a los alumnos qué hace un legislador nacional, cómo se arma una ley. Bueno, también contarles un poco de cómo está dividido el Congreso, ¿no? Y la verdad que nosotros queríamos que pasen las elecciones provinciales para que no se dé lugar a cualquier otra suspicacia.
Estás haciendo política con nene de 10 años.
Exactamente. Entonces, bueno, lo veníamos planificando de principio de año, justo pusieron la fecha de las elecciones, dijimos, y listo, después del 7 de mayo arrancamos, ya teníamos previsto, así que fuimos, y la verdad que es una experiencia hermosa, no solamente porque la directora de la escuela nos dijo que es la primera vez que va un legislador nacional de visita a esa escuela, sino porque los alumnos se prendieron, estaban súper atentos, participaban. Bueno, de hecho, cuando terminó la charla, se acercaron varios de 10 años a preguntarme qué opinaba de mi ley, digamos, ¿no? Y creo que eso, digamos, nosotros nos tenemos que involucrar por una cuestión de educación cívica, ¿no?
Totalmente.
Y de que sepan que, sobre todo en estos tiempos, hablando de Milei, que la clase política está tan denostada y hay tanto descreimiento de parte de la sociedad, de una gran parte de la sociedad, no de toda. Creo que es importante que nosotros podamos dar cuenta de qué es lo que hacemos, para qué estamos, cuál es nuestro trabajo, y bueno, y que podamos vincularnos con la sociedad de otro modo, ¿no? Es decir, estar cerca de la gente. Y de paso también, no solamente contar qué hacemos, sino que también tuve la posibilidad de poder recorrer la escuela y, claro, bueno, y también darnos cuenta en qué condiciones están las escuelas, ¿no? De la provincia, que tanto el gobernador tiene una política de construcción de escuelas que no, nadie se la va a criticar, pero que las escuelas que hoy actualmente están cayéndose a pedazo. Entonces, me parece que eso también hay que poder visibilizar, porque la realidad es que todas las escuelas de la provincia tienen problemas de infraestructura y de edilicios enormes, pero bueno, evidentemente la energía del gobierno de la provincia estuvo en poder mostrar que hay escuelas vacías en otros lugares, ¿no?
Sí, bueno, tuvimos hace 2 semanas, un poquito más, se cayó el techo acá de una escuela en Moreno, tuvimos problemas en varias escuelas, tuvimos la oportunidad de hablar con gente de infraestructura escolar que tienen todavía la demanda, aquella demanda que arrancó en febrero cuando los padres volvieron a llevar a los chicos a las escuelas. Te pregunto, se vienen dando elecciones en distintos puntos del país, se dio el índice de inflación que me decías que veníamos charlando. ¿Cómo estás viendo el mapa? ¿Qué opinión política te merece este pedido casi un clamor que está desde el lado de muchos peronistas pidiendo que Cristina sea la candidata por un lado, por otro lado ya sabemos que lo tenemos a Larreta. Aparece esta figura de Milei, que la clase política en general, habrá alguno, pero la clase política en general no está muy de acuerdo. ¿Cómo estás viendo el mapa en general con esta inflación que golpea permanentemente en el ciudadano y a su vez un gobierno que tiene que seguir gobernando y a su vez obviamente entrando ya en la recta final de lo que van a ser las candidaturas, la campaña electoral y demás?
Bueno, mira, yo creo que es importante que podamos explicarle a la gente, a los oyentes, que nosotros, digamos, la Argentina está atravesando un problema profundo, que no es de ahora, digamos, estas son las consecuencias de haber traído vuelta al Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Y por ahí resulta cliché hablar de esto, pero no, porque es lo que nos está pasando, más allá de que no se resuelve, ¿no? Pero los ciudadanos tienen que saber por qué estamos atravesando esta crisis económica, que es haber traído de vuelta al Fondo Monetario con un endeudamiento feroz en el año 2018, que lo trae el expresidente Mauricio Macri, que nuestro gobierno, cuando apenas asume, con toda la complejidad de la pandemia y etcétera, tuvo que discutir un acuerdo con el fondo. Ese acuerdo, obviamente, es el que trajo y condiciona la política económica de la Argentina. De hecho, me parece que está bueno recordar que, el acuerdo que termina firmando el gobierno nacional, nuestro gobierno, el cual, obviamente, adhiero porque soy parte del Frente de Todos, en el caso particular de quienes habla, votamos en contra del acuerdo. 18 diputados, creo que fuimos 22 diputados nacionales del Frente de Todos, votamos en contra del acuerdo porque estábamos convencidos que este acuerdo no era beneficioso para la Argentina. Uh-huh. Y que parte de las condiciones del acuerdo es condicionar la política monetaria y cambiaria, de monetaria sobre todo, del Banco Central de nuestro país. Entonces, las corridas que se vienen dando, la disparada del dólar y obviamente y la inflación descontrolada, tiene que ver con que el FMI en sí mismo y el acuerdo lo que implicaba era que no se pueda hacer política monetaria.
Claro, el banco, para que la gente por ahí, voy a intentar hablarlo en criollo, sí. Para que la gente entienda, cuando se vienen esas corridas, normalmente el Banco Central interviene para frenar ese tipo de corridas. El acuerdo con el fondo no permite que el Banco Central haga ese tipo de cosas en determinados momentos, se lo explicó, por ahí pasa muy por encima y la gente no lo entiende, pero, a ver, la gente, como decís vos, no entiende mucho la excusa de, bueno, hubo pandemia, hay una herencia enorme de este problema con el fondo, pero son realidades que marcan también un poco el conflicto que tiene hoy el gobierno y el laberinto en el que se metió, que por el momento no logra salir.
Exactamente. Después tenés, digamos, estos condicionamientos que hacen a la independencia económica, ¿no? Uh-huh. Nosotros, por más que haya gente que no le guste, durante 12 años y medio, digamos, desde que, con los gobiernos de Néstor y de Cristina, Néstor sacó al FMI de la Argentina en el año 2005 pagándole, y a partir de ese momento, hasta el 2015, la Argentina tenía una política económica independiente y soberana, ¿no? Y de hecho vivíamos mucho mejor. En el año 2018, cuando vuelve a entrar el Fondo Monetario a nuestro país de la mano de Mauricio Macri, bueno, trajo consecuencias nefastas. Y sumado a todo eso, a todo esto que no es menor, obviamente que hay una crítica muy fuerte de parte de dentro del Frente de Todos, que estamos discutiendo hace un tiempo, por lo menos hace un año, sí, hacia dónde van las decisiones que toma, ¿no? El presidente Alberto Fernández. Y tampoco está mal decirlo, ¿no? Es decir, hay una parte del Frente de Todos, en el cual me incluyo, que venimos insistiendo que tiene que las decisiones del gobierno nacional tienen que estar puestas en elevar el nivel de vida de los trabajadores, porque el problema que hoy tenemos en nuestro país es que hay trabajadores pobres, ¿no? Que digamos, no es que haya altos niveles de desempleo, sí, aunque lo hay, aunque sí hay niveles de desempleo, pero ese no es el mayor problema del desempleo, sino que hay trabajadores pobres, porque tenemos niveles de inflación altísima Todos sabemos que la inflación lo que hace, y obviamente la disparada del dólar, lo que hace es poder perder poder adquisitivo en el salario. Entonces, nosotros venimos insistiendo que nuestro gobierno nacional lo que tiene que hacer es para no solamente controlar estas cosas, sino que poder mejorar los niveles de salariales del sector trabajador, de los trabajadores de la Argentina. Bueno, en esta complejidad estamos, pero no estamos, digamos, más allá de las discusiones que nosotros tenemos, que son sanas, inclusive, ¿no?, dentro del frente de todos, más allá de esas discusiones, lo que tenemos es un problema estructural. Y creo, y ahí te aporto lo que también se está discutiendo en la Argentina y lo que discute la sociedad argentina o una parte de la sociedad argentina es la dolarización de nuestra moneda, ¿no?, que es un poco la propuesta de Javier Milei, y que y creo que la única dirigente del país que habla de esto y del problema, que no habla desde ahora, sino que viene hablando de hace un par de años a esta parte, que el gran problema de nuestra Argentina en la economía bimonetaria es Cristina Fernández de Kirchner, y por eso, además, hay una necesidad enorme de parte de una gran parte o de la mayoría de la sociedad argentina que quiere que Cristina vuelva, porque sabemos que Cristina es la única dirigente, porque lo demostró, capaz de poder defendernos ante el poder concentrado y económico de nuestro país, porque lo ha hecho, y que además es la única que puede tomar las decisiones que se tienen que tomar en este país para poder, obviamente, aliviar y mejorar a las grandes mayorías de nuestro pueblo. Así que creo que el clamor es más que de la dirigencia, de parte de la sociedad. Mira, con esto ya te paso la palabra, porque soy larguera, pero viste que hay una gran convocatoria el 25 de mayo,
sí, claro.
Yo no te puedo explicar la cantidad de mensajes que recibo todos los días de jujeños y de jujeñas, compañeros, compañeras, vecinos que me preguntan y me dicen que quieren ir a Buenos Aires porque quieren ver a Cristina. Pero es, yo, digamos, sorprendida gratamente, porque ustedes saben que obviamente soy cristinista, y la verdad que a mí me emociona, porque en realidad es una necesidad no de la dirigencia, ¿no?, como muchos y algunos o los sectores de la oposición intentan decir, es un pedido del pueblo y una gran mayoría del pueblo. Así que ojalá que Cristina quiera ser candidata, todos queremos y deseamos, pero bueno, es una decisión que ella tiene que tomar, ¿no?
Que teóricamente se, entre comillas, además por los plazos electorales también, no, una decisión de esa naturaleza ya no puede pasar mucho más de justamente ese acto que hasta bisagra lo podemos considerar, teniendo en cuenta que están todos esperando a ver qué va a pasar ese día. Yo me quedo con una, más allá del tema económico, Leila, vos estás mucho más cerca y por ahí me podés corregir o explicar un poco. El otro día escuché una frase de Sergio Massa que me parece que va un poco de la mano con lo que está pasando. Para que la economía se acomode un poco, también tiene que haber un poco de política y un poco de certidumbre política. Porque si no, da la sensación de que por más que hagas un montón de cosas a nivel económico, si tenés una cefalía política que los medios intentan mostrar, no sé si es tal, pero se ve un Alberto Fernández casi fuera del ring, como navegando estos últimos meses y haciendo lo que puede, se bajó de la candidatura y demás. ¿Crees que hoy está faltando más política, más allá de las políticas económicas propiamente dichas?
Me parece que hoy ya estamos en un tiempo electoral y creo que todo lo que está pasando va en ese sentido. Entonces es como muy complejo poder diferenciarlo. De hecho, lo último que pasó la semana pasada, que es la Corte Suprema sacando los fallos, evitando la candidatura de dos en dos provincias, ¿no?, la candidatura de tanto de Juan Mansur como de Uñac, pasando por arriba las constituciones provinciales, las autonomías provinciales. Yo creo que el mapa de lo que está pasando en la Argentina, que un poco es lo que vos decís entre la certidumbre y el orden, tiene que ver con que hay cuatro personas que están tomando decisiones en la política argentina, incluso en la política económica, porque el festival de importaciones que fue habilitando también la Corte Suprema tuvo que ver con esto. Estamos ante una situación de, que también lo venimos denunciando, diciendo, de debilitamiento de nuestra democracia enorme. Entonces, cuando hay cuatro personas a las que nadie conoce y a las que nadie votó, que toman decisiones sobre la vida económica, social, electoral, ciudadana, democrática de nuestro país, es grave. Y esto hay que poder decirlo. Bueno, hablando, te tomo, hace rato nombrabas Milei. Milei lo que hace es insultar a la casta, entre comillas, política.
Sí.
No, la verdadera casta es el Poder Judicial, es el Partido Judicial. Son personas que están ahí con cargos vitalicios que nosotros no conocemos, que no sabemos quiénes son, que toman decisiones sobre el patrimonio, la vida, la libertad de todos los argentinos, los 44 millones de argentinos. Entonces, yo creo que ese es el problema que tenemos. Y bueno, no sé, hoy no sé, lo pones en la calle, en la peatonal Belgrano, a Rosati, que es uno de los presidentes.
Toma café sin que no lo salude, sin que lo conozca
nadie.
Nadie
sabe quién es.
Totalmente. Sí, claro, claro, claramente.
Bueno, es parte también de la crisis que estamos viviendo, eso, ¿no? Me parece que tenemos que profundizar, que hablar más de este tema, que poner en el debate, ¿viste? Que todos los ciudadanos, que los jujeños sepan lo que está pasando y que además Jujuy no está, ¿no? No está tan alejado de eso en cuanto a las decisiones arbitrarias que toma el Poder Judicial, por ejemplo, en el caso de la provincia de Jujuy, con la vida, ¿no?, democrática de nuestro pueblo.
Leila, en la jornada de hoy se va a hacer un nuevo Congreso Nacional del PJ. ¿Qué expectativas tenés respecto a esto? ¿Crees que va a haber definiciones relevantes que tengan que ver, ¿no?, con esto que adelantabas, el tema electoral y demás?
Bueno, esperamos que sí, todos creemos y tenemos estamos ansiosos sobre, bueno, las candidaturas, sobre las PASO, si efectivamente se puede lograr un consenso y una amplitud tal que nos permita tener una lista de unidad o no. Ayer circulaba ahí un mensaje de un precandidato que es Daniel Scioli. Hay varios compañeros que quisieron y que expresaron sus ganas de ser, pero también hay expresiones de parte de sectores que son parte del Frente de Todos, mayoritarios, o que son parte crucial, como el masismo o el kirchnerismo, que ya plantearon de que las PASO pueden ser una herramienta en tanto y en cuanto se usen para dirimir, ¿no?, alguna diferencia que no se pueda dirimir en consenso.
Claro.
Creo que eso es lo más importante, ¿no? La política es vocación de consenso también y vocación de diálogo. Entonces, bueno, creo que está claro que si hay algún candidato o candidata que tenga la capacidad de síntesis en cuanto al tiempo que estamos viviendo, en cuanto obviamente a lo que necesitamos discutir, que además también hace muy poquito también el Congreso Partidario del PJ de la Provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, fue claro, lo que necesitamos no solamente son candidatos, sino también un programa político de cara a la gente, que podamos explicarle a la gente qué es lo que queremos, o para qué queremos seguir gobernando, y que no se rompa el contrato electoral, que también es parte de lo que le cuestionamos a Alberto Fernández, ¿no?, de no haber cumplido quizás con todo lo que planteamos el año 2019. Y creo que ese es el gran desafío que tiene el peronismo en este tiempo.
Te hago una pregunta. ¿Esa es la gran desilusión que tiene la gente de este último tiempo? Contratos electorales que los candidatos le plantean un programa de gobierno y después no lo llevan adelante. De 8 años, yo el otro día calculábamos un poco, y del 2015 esta parte se ha deteriorado enormemente el poder adquisitivo de la gente. Hacía muchos años que en la Argentina no pasaba que tantos trabajadores registrados en blanco y demás estén cobrando por debajo de la línea de la pobreza, o sea, trabajadores que tienen que buscarse 2 o 3 laburos para llegar a fin de mes. ¿Crees que por ahí viene un poco el tema de, no sé si la palabra es descreimiento, pero la desilusión que está teniendo la gente con la clase política?
Sí, sin dudas. Yo creo que no hay peor decepción de sentir que tu voto no vale, ¿no? Bueno, creo que no solamente el ejercicio de la democracia es ir a votar cada 2 años, sino obviamente hay derechos y obligaciones, ¿no? Y por eso es tan importante que la sociedad participe. Si la sociedad se involucra, si la sociedad participa, si discute, mientras más organización haya, no solamente sindical, social, vecinal, política, menos margen de error tenemos los dirigentes. Bueno, y eso es una de las de los cuestionamientos tan grandes que nosotros le hacemos, en este caso, por ejemplo, hablando de Jujuy, al gobierno de Gerardo Morales, que lo que hizo fue perseguir a la organización en sí misma, ¿no? La organización sindical, cualquier tipo de organización. Sí. Bueno, porque hay proyectos políticos que son proyectos neoliberales que lo que buscan es a la sociedad desmovilizada, ¿no? Apática. Y cuando hay apatía, y hay bronca. Entonces, bueno, Milei lo que sintetiza y lo que representa es el enojo y la bronca. Nosotros como peronistas tenemos un desafío mayor. Nosotros no construimos desde la bronca y jamás lo vamos a hacer. Construimos primero desde el amor y construimos también desde la esperanza. Por eso yo insisto que hay que militar la esperanza, hay que militar a la resignación. O sea, no podemos sentir que hay una sociedad resignada. Porque, aparte, no hay otra salida que la democracia, la política, y en este caso para nosotros, que el peronismo le ha dado los mejores años a nuestro pueblo argentino, y también eso, ¿no? Ahí hablabas vos de los trabajadores recién, trabajadores pobres, también hay un recuerdo que hasta el 2015 la Argentina, nuestro país, tenía a los trabajadores mejor pagos en dólares de América Latina, ¿no?
Claro.
Y no fue hace 20 años.
No, fue hace 8. Hace 8 años que es cierto, o sea, es una inflación anual de era del 50 y paritarias del 20. Después fue del 60, paritaria del 30. Y así viene siempre el trabajador corriendo desde atrás. La última, Leila, pues se nos fue un montón el tiempo y hablábamos recién, y me interesa el tema del candidato. Recién veía entrar a Guado de Pedro, a Yasky y demás al Congreso. La única candidata que reúne y que es la síntesis y que obviamente directamente sacaría de plano un PASO, ¿es Cristina o crees que con Cristina fuera Massa, Scioli o algún otro puede ser un tipo de consenso de todos los sectores?
Yo creo que puede haber consenso si no es Cristina, en tanto y en cuanto haya consenso en los puntos programáticos del proyecto político y del programa de gobierno que queremos, ¿no? Y creo que las figuras que están dando vuelta y los nombres representan mucho. Y creo que eso es también la discusión para dentro del Frente de Todos, ¿no? Lo que representa cada uno de los candidatos. No tengo dudas que Cristina es la síntesis. Y por eso creo que es que ella debería ser. Pero si no es Cristina, bueno, si en definitiva hay un candidato que sintetiza el compromiso con un programa, primero con el frente electoral y segundo con la sociedad, se podría avanzar. Pero bueno, para eso tiene que haber debate, discusiones, para dentro del Frente de Todos y bueno, y si no lo hay, unas PASO tendremos que ir a unas PASO, digamos,
sí,
qué sé yo.
Sí, sí, no hay opción. Bueno, Leila, la verdad que un placer, como siempre, tenerte acá en los estudios. Nos fuimos a, como dice mi hijito, te fuiste al pasto, papá, 11:19 de la mañana.